Sí, de lo demás es mejor no dar muchas explicaciones
no,
porque
no, no, no,
las que
no.
vayamos a dar no van a servir de mucho.
No,
Y
y
como
además
decía
el sector,
aquel.
sobre todo el sector nuestro, Antonio, que estamos como estamos, que estamos totalmente abandonados de la mano de Dios, que los teatros no abren, que las condiciones que nos dan son condiciones que son inaccesibles y son incomprensibles, y no sé cuándo vamos a volver a pisar un escenario, no tengo ni idea, pero no yo, sino
No, que
todo el
te.
sector.
Claro. Y que te lo decía también, porque claro, las plañideras son para los cementerios, como digo yo, para los duelos,
Exacto.
y está la cosa para animar al personal, no para desanimarlo. Ya les desanimo yo bastante con el comentario inicial, que en estos tiempos ha sido siempre político y no de deporte, lo hayamos seguido, como para que, entre comillas, ¿verdad?, se desanimen también escuchando a Manolo Medina, solo faltaría. Es
Claro.
verdad, yo entiendo que las normas que están poniendo son muy complicadas para el cine, para el teatro, y que si no articulan funcionalidades o ayudas va a ser muy difícil. Luego está la demagogia de muchos que no entienden lo que es la cultura, lo que es la información, que vienen a decir, bueno, pero es que a mí si tengo una empresa y se hunde, no viene nadie a subvencionarme. Si hago tal o cual inversión aquí o allá, pues si una película no sale bien, no me la subvenciona nadie. Si hay una obra de teatro que tampoco sale bien, pues cultura no me. Y yo creo que hay cosas que son diferentes unas de otras y entiendo que todos los sectores no se pueden medir por igual y que desde luego el coste que tiene poner en marcha una obra de teatro, por pequeña o que sea, con más o menos actores, con más o menos actrices, solamente todo lo que te significa la instalación, el montaje, lo que hay detrás del escenario, lo que se ve y lo que no se ve, es que es mucho dinero, solamente
yo siempre he dicho lo
instalación
mismo,
de luminosidad y de técnicos, ¿no?
Yo siempre he dicho lo mismo, si la gente realmente supiera lo que hay detrás de levantar un telón, a nadie le importaría pagar 50, 60, 70 euros por una entrada, ¿eh? La gente se cree que nosotros tenemos un teletransportador en casa que le damos un botoncito y aparecemos ya encima del escenario arregladito y todo preparado. No, no, mire usted, no. Eso tiene una cantidad de gasto tremenda y ahora cógete un coche, hazte miles de kilómetros, con el peligro de la carretera, con calor, con frío, con, en fin, que la gente tiene que cambiar un poquito esa visión que tiene de nosotros, porque además tú sabes perfectamente, y lo sabe todo el mundo, que cada vez que se encuentra alguien con un artista y ese artista tiene una actuación pronta, no todos, pero si hay gente que tiene la osadía de decirte, ah, ¿cuándo actúa? ¿El sábado no tendrá una entradita por ahí, no? Pues mire usted, no tengo una entradita por ahí. ¿Sabes? Es que ese es el problema, que la gente se piensa que es que nosotros somos multimillonarios y hacemos esto porque nos gusta. No, mire usted, esto no funciona de esta manera. Nosotros somos personas como todo el mundo que tenemos un talento y hemos sabido desarrollar ese talento para poder vivir de él. Pero eso no quiere decir que usted vaya a verme a mí gratis porque usted. No, no, mire usted, este es el concepto totalmente equivocado.
Sí, pero que se ha utilizado mucho tiempo porque muchos ayuntamientos, muchas instituciones pues han tenido a bien hacer protocolos de invitados, aprovechar la subvención para arreglar entradas, a lo mejor, y eso está bien, a chavales más desfavorecidos, familias
sí,
que no pueden, etcétera. Vosotros mismos lo habéis hecho muchas veces.
Claro.
Y claro, la gente se cree que lo que es una cosa causal tiene que ser casual, ¿no? Y ya,
pues
está,
yo
y ya
puedo,
está el lío.
Yo puedo regalarte mi talento, pero mi trabajo no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que esa es la cuestión,
claro.
Porque además estamos en una situación ahora mismo en la que estamos totalmente abandonados, pero luego, cuando hace falta hacer algo benéfico, no llaman a los fontaneros, con todo mi respeto a los fontaneros, llaman a los artistas, para que te suba a un escenario, para que haga una actuación gratis, para recaudar fondos. Y ahora, que es el momento en el que nosotros estamos totalmente tocados, pues todavía tengo que ver en Facebook cómo me dice uno, hay que ver otra caño que eres, que no pones tu obra de teatro para que la vea yo en mi casa. Digo, claro, yo no tengo otra cosa que hacer más que porque tú veas la obra de teatro en tu casa gratis. Ese es el problema básico de todo esto, que no hay un valor. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es, esto parece que es que, bueno, pues eso, pues hemos nacido para hacer reír a la gente o para que la gente te escuche cantar o para que la gente te vea en una película, pero tú no cobres.
Sí, el concepto de, como se suele decir, de tirititero o bufón de la corte
el
real está
corte.
Muy cercano a lo que algunos piensan de los actores y las actrices, ¿no?
Claro,
lo cual no es cierto, como es
no
natural.
Todos,
y no todo el mundo, y no todo el mundo, Manolo, tiene la suerte, a veces ni así, de ganar los millones de los grandes actores norteamericanos o actrices, de las grandes obras de teatro, de los famosos en España. Y aún así decía el otro día Antonio Resines que por mucho que se crea alguien que hay muchos actores muy famosos con mucho dinero, que el actor y la actriz suele vivir al día, que el que tiene una compañía,
claro,
por muy bien que vaya, una obra que no funcione,
claro,
ya le arruina 10 años de trabajo,
claro,
etcétera, ¿no?
Claro, claro, es que nosotros vivimos al día. Nosotros vivimos al día. No podemos permitirnos ni vivir al Mercadona. Fíjate lo que te digo. Vivimos al día. Vivimos viéndolas venir. hay momentos en los que tienes trabajo y te va de maravilla, pero de la noche a la mañana, como nos ha pasado ahora mismo, que a mí, cuando el bichito este empezó a dar por culo, se me han caído 33 actuaciones, Merchan. 33 actuaciones, lápiz, yo ahora mismo no tengo actuaciones ninguna.
Claro, tú comprenderás, imagínense, yo no sé qué se gana por cada actuación si todo va bien.
Pues depende.
Pero hagamos
depende.
Una media ponderada, por poner un ejemplo, que seguramente me estaré equivocando. Hagamos una media ponderada de que después de hacer todos los gastos de tu compañía, que la llevas tú con tu hermana y después y con Javier, después de pagar todo, igual me estoy pasando. Pues quedan libres, no sé, en cada función 2, 3 o 4 mil euros, que igual me estoy pasando, que no lo sé. Si lo multiplico por 30 actuaciones, pues imagínate. Claro.
Es que depende, si es una actuación en un teatro de mil y pico de espectadores y lo lleno, pues sí, te queda eso, claro. Pero normalmente los teatros son de 400, de 500, los ayuntamientos te piden que por favor encima no pongan las entradas demasiado caras, es decir, que,
no
es que empiezas a restar ahí y cuando te das cuenta dices tú, mira, voy a llamar a Merchan que me dé trabajo.
Y pues, ahora está la cosa como para que yo te dé trabajo. Pregúntale a Juan que dice Sara.
¿Sabes lo que nos pasa? Y supongo que a ti te pasará lo mismo como profesional que eres de tu campo. El éxito de una persona yo creo que es vivir de lo que le gusta. Poder vivir de lo que te gusta. Yo no tengo sensación de ir a trabajar nunca. Nunca tengo sensación de ir a trabajar. A mí no me cuesta trabajo ninguno levantarme para ir a actuar, para hacer entrevistas, para hacer lo que tenga que hacer. Y yo creo que ese es el éxito realmente de la persona. Otra cosa es que después te vengan pelotazos y encima tengan las arcas llenas. Vale, muy bien. Pero para mí, mi éxito, el mío, el de Manolo Medina personal, es llevar muchos años viviendo de lo que realmente me gusta hacer. A veces mejor y a veces peor. Pero encima de un escenario haciendo reír a la gente y después me han quedado 3 o me han quedado 0,35. Vale, muy bien. Y otras veces me han quedado menos 2.000. Perfecto. Pero hago lo que me gusta. Y yo creo que ese es el éxito real de los que nuestra madre, cuando dio el último empujón, dijo, ahí va eso. Los que nacemos artistas, 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 porque nos han parido artistas, lo que queremos es vivir de nuestra profesión. Mejor o peor, pero vivir de ella.
Yo siempre digo lo mismo, lo he dicho toda la vida. Hay muchas familias que encauzan a los niños pues a la práctica deportiva de alguna cuestión, a una carrera universitaria determinada, si es que sirve. Si el niño o la niña dicen que no quiero, quiero hacer esta otra cosa, estudiar esta otra cosa, la familia se empeña, porque a lo mejor históricamente así ha sido, por ejemplo, ¿no? En que efectivamente estudie otra cosa, con lo cual ya no es feliz en el resto de su vida.
Eso es
como
un
yo
error,
soy feliz, por ejemplo, cuando voy... Claro, cuando yo voy a la marisquería El Cateto con mi amigo Pepe y José, o con Nieves, que hace una salida rusa de miedo, que ya están abiertos, yo lo paso bomba, claro, porque estoy muy a gusto con ellos. Pues esto es lo mismo, yo siempre le he dicho a mi hija igual, que lo importante es que estudiase lo que le gustara.
Claro.
Que aprendiera idioma y que estudiase lo que le gustase. ¿Por
yo
qué?
Tengo,
siempre,
yo tengo
pongo el mismo, siempre pongo el mismo ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy rápido, porque yo pienso, yo tengo la suerte de hacer lo que me gusta, ¿vale?
Claro.
Pero yo siempre digo igual, si... estudias lo que te guste, lo desarrollas luego, posiblemente, o no, porque llegan los que llegan, puedes que no llegues a ser el número 1, ni el 2, ni el 3, ni el 24 de nada, o sí. Pero si estudias algo que no te gusta, como no te apasiona, ya te estás poniendo un hándicap para hacerlo.
Claro.
Y luego una cosa más fácil, imagínate que has estudiado, o te has preparado, o trabajas en algo que no te gusta, y tal como está el tema de la jubilación, que esa es otra, te tienes que levantar con 60, con 64 y con 70 años, todas las mañanas, a ir a un trabajo que no te gusta, realizar una profesión que
sí,
no es la tuya,
40,
que es la
30.
Que te hubiera gustado.
Es decir, cuando no te gusta eso, algo,
no,
no te
ya,
gusta,
pero,
da igual, la de la edad.
Pero a partir de esa edad ya es terrible también, ¿no? Porque ya
claro,
es un peso
peor.
De la edad. Peor. Imagínate lo que tiene que ser levantarte cada día para trabajar toda tu vida en algo que no quieres.
Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que mira que vivimos en un país, y esto que te voy a decir lo acabo de decir también a otro compañero tuyo en otra entrevista, vivimos en un país que pare artista cada cuarto de hora. Porque España es un país que pare artista cada cuarto de hora. Sin embargo, la cultura nuestra es primero estudia, después ya veremos. No, mire usted, no, vamos a ver. Yo no estoy diciendo que los niños no estudien, cuidado, yo no estoy diciendo eso de ninguna de las maneras, porque tienen que tener su preparación básica. Pero si tu hijo con 3 años empieza a tocar piano y lo toca bien, meta al niño en clase de conservatorio, que el niño con 10 años no hay nadie que tenga cojones de sentarse al lado y a tocar el piano. Que es lo que hacen los chinos, los japoneses y toda esta gente, con otra cultura. Aquí lo que hacemos es lo típico. No, niño, tú estudia, déjate de tontería. Esto lo he escuchado yo, en mi casa, ¿eh? En mi casa. a mi padre, por lo tanto era catalán, quedólo a élito, buena gente, pero quedólo. Entonces me decía, tú déjate de tontería, y no, pero qué tontería, ni qué tontería, si eso esto no es ninguna tontería. Esto lo llevamos dentro, y si es un don, lo mismo que el que es pintor, o el que tiene el don de la escultura, o el que tiene el don de, yo qué sé, de bailar con un tutú puesto. Es decir, vamos a dejar que la gente se desarrolle, que después consigue vivir de su talento, bendito sea Dios, que no consigue vivir, él mismo se desviará hacia otro sitio, pero su ego personal estará totalmente sano.
No, está claro, vamos, eso es evidente.
Claro.
Otra cosa es que tú le digas al niño, oye, haz lo que te dé la gana, pero si puedes, haz la carrera que sea, aunque luego te dediques al mundo del espectáculo. Eso lo dice mucho Sergio Escariolo, uno de los grandes, políglota extraordinario, y uno de los grandes entrenadores del baloncesto de España, Europa y ya está de la NBA, ¿no? Como ayudante de tener el anillo de la NBA. Y siempre dijo igual, a mí mi padre me dijo que sí, que entrenara, pero que acabara la carrera de derecho primero. Que si quería ser entrenador, magnífico, pero que tenía que hacer la carrera.
Sí, exacto.
Bueno, yo hice mi carrera, acabé la carrera, colgué mi toga, me dieron la orla, la colgué en el cuarto y me dediqué a lo mío, que era entrenar baloncesto.
Exactamente.
Y bueno, pues muy bien. Si hubiera ido mal en una cosa u otra, pues oye, claro, es que es así. Es que puedes hacer una cosa y la otra, y lo que mejor puedes hacer es intentar desarrollarlo, que es como puedes no solamente realizarte tú, sino en lo que se pueda,
claro,
ayudar y aprender y hacer que los demás aprendan, ¿no?
Bueno, claro, ¿qué nos vas a presentar? Yo, por ejemplo, yo no he pisado nunca una clase de interpretación. Yo no he estudiado nunca interpretación. Lo mío es totalmente natural. Lo mío es nato.
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? Que efectivamente. Y después, por otro lado, yo cuando doy los conciertos, yo doy los conciertos como Bárbara Streisand. Yo di uno al año. Bárbara Streisand se forre y a mí me cuesta el dinero, pero bueno, lo hago, ¿vale? No he pisado nunca una clase de canto. Lo mío es natural, te digo, porque mi madre me parió así. Por lo tanto, yo creo que eso debería de estar protegido, de alguna manera valorado, de alguna manera, en un país que tenemos pues la fábrica de artistas más grande del mundo.
Bueno, Manolo, ¿qué nos vas a presentar tú y Javier en Dos Hombres Solos Sin Punto,
sí,
con Nina en streaming, sí, la segunda quincena del mes de junio?
Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente tenemos que reinventarnos porque aquí yo trabajo ahora mismo menos que el abuelo de Heidi, como tú comprenderás. Entonces, nosotros tenemos esa grabación ahí, esa grabación se hizo, es la grabación de despedida de Dos Hombres Solos Sin Punto con Nina en el Teatro Alameda, ya desaparecido por desgracia también. Entonces, la grabamos, está grabada en máxima calidad. Al principio de la obra hay un mini documental de mi vida y de la vida de Javier. Entonces, le hemos dado vuelta y le hemos puesto para que la gente la pueda ver desde su casa, ¿vale? Por favor, tomar nota de esto, desde su casa, que ya ha habido más de una que me ha llamado y me ha dicho, oye, ¿y ese teatro dónde está, el streaming este? No, mire usted, que esto era un teatro, ¿vale? Que se me viene acá la mujer con la entrada en la puerta de un teatro, buscando el teatro. Entonces, es muy sencillo. Quien quiera ver esta grabación, que de la última actuación de Dos Hombres Solos Sin Punto con Inaga, con mi compañero Javier Vallespín y con un servidor, tiene que entrar en giglon.com. Suena muy raro el nombre, pero es así, www.giglon.com. Una vez que entra te dice, ¿qué quiere ver? Y tú pones, Dos Hombres Solos, te sale un enlace. Pincha en el enlace, te dice, comprar entrada, 5 euritos, hemos puesto la entrada nada más, ¿vale? Pincha para comprar la entrada y te mandan, pues tu entrada, te la mandan a tu correo electrónico con un código. Las entradas ya están a la venta, ya se pueden comprar, y el fin de semana del 12 al 14, es decir, desde el 12 a las 00:00 un minuto, hasta el 14 a las 23:59 puedes ver la obra en tu casa, con la gente que tú quieres en tu casa, a la hora que te dé la gana. ¿Te parece bien o qué?
Está muy bien. No sé, Pedro Martín, ¿a ti qué te parece?
Me parece fantástico.
Permite que la gente se divierta,
claro,
con esa gala despedida del Teatro Alameda, con ellos precisamente, que son los que más obras han representado en,
sí,
el Teatro Alameda, que yo recuerde, vamos.
Sí, sí, no, yo, la butaca número uno del Teatro Alameda fue bautizada con mi nombre, que por cierto, ahora que han hecho lo de eso, la han quitado en medio, no han tenido miramiento ninguno.
La podrían haber
eso
mantenido.
Nada, yo, la han quitado, han barrido y como si no existiéramos. Me la pusieron a mi nombre por haber realizado más de 500 actuaciones en ese escenario, ¿eh?
Así, ¿no?
Que se dice,
¿qué poco solidarios son los artistas entre sí?
Llevó 17 años en cartel.
que digo que poco solidarios son los artistas entre sí. Yo lo escucho a Antonio Banderas siempre con un discurso muy, diría muy socialdemócrata, ¿no? Por decirlo, por mirarlo fino, solo cuando se enfada. Y luego, oye, ¿quién ha estado aquí? ¿Qué ha sido este teatro? Pues el nuevo teatro tendría que tener la placa de quien lo aguantó ahí, Carlos Sánchez Ramade,
sí,
años, porque
sí,
eso fue una
mira,
ruina permanente.
Una cosa.
Y luego que... tu nombre, que menos, ¿no? Y el de Javier.
Pues esto suena vanidoso, pero creo que nos lo mereceríamos tanto mi compañero como yo, porque Javier también tiene su butaca. Pero bueno, yo tampoco me atrevería muchísimo a echarle la culpa a Antonio, ¿eh? Es decir, siempre le echamos la culpa a la cara visible, y yo no sé si Antonio se ha enterado.
No, le echo la culpa al dueño, no se la puedo echar al conserje de la esquina.
No, claro. Evidentemente, pero que bueno, Antonio a lo mejor se ha hecho cargo del teatro, que no es comprado, que la gente dice que es comprado, no es comprado, es alquilado, está alquilado durante 20 años, y entonces se ha hecho cargo del teatro, a lo mejor la criatura llega y ha dicho, venga, se ha preocupado más de la obra, y nadie le ha dicho, escúchame, que aquí hay estas butacas de estos señores que están con esto, ¿sabes? Que tampoco se le puede echar la culpa al mensajero, como se suele decir.
Incluso en medio de un espectáculo como el que ha hecho de Hollywood, que es precioso, en alguno de los impas, podría haber aparecido los dos con cualquier Sky, cualquier cosa, vamos.
Ya, pero bueno,
digo,
pero
y he dicho vuestros nombres porque son los que más nos suenan, ¿no?
Porque nosotros detrás del vuestro, seguro que lo hubiéramos hecho.
Claro, pero, detrás del vuestro seguramente vendrá, no sé, Manolo Sarriá y Arturo Pérez Reverte, ¿no?
Sí, claro.
Perdón, Arturo Fernández, que paz descanse, perdón.
Claro, y además, bueno, nosotros estamos locos por volver a ese teatro, locos por volver a pisar ese escenario, y esperemos que la gente de programación pues se dé cuenta de lo que ha significado Javier Vallespín y Manolo Medina para ese teatro, ¿no? Han sido 9 años. Y 9 años con una misma obra de teatro, llenando ese teatro, yo no sé, hijo, claro, que lo diga yo suena mal, pero yo no conozco a nadie que haya hecho eso.
No, el récord tiene que estar ahí. No sé, claro. Pedro Martín, si le quieres preguntar algo a Manolo.
Sí, le quería preguntar, y al hilo al principio de la entrevista que hablábamos de la cultura y tal, a mí es que me llama muchísimo la atención, oye, y hablo desde el desconocimiento, Manolo, que, por ejemplo, se llenen los bares.
Bueno, esa es otra.
Se llenen otros lugares, que por ejemplo haya ligas de fútbol que estén hablando que no se juega puerta cerrada al completo, que a lo mejor haya un 10% de aforo. ¿No se plantea esta opción en los teatros, por ejemplo, que se llena a lo mejor el 20% de la capacidad?
No, si te lo primero que dijeron fue que un tercio del teatro. Vamos a ver, mete lápiz, es decir, un teatro de 500 personas, el tercio de 500 personas son 100 y pico de personas. No sé si llega a 100 y poco de personas. Uh-huh. ¿A cuánto tienes tú que poner la entrada para tú verle color y que el teatro gane algo?
A 150 euros con
claro.
suerte.
Claro.
Con suerte.
Con
y
suerte,
aún así, no sé,
llenando.
Que sería para cubrir gastos.
Madre mía.
Claro.
Llenando, claro.
Y ahora, el 50%, que parece que en la segunda fase vamos al 50%, si es que vamos a estar pero prácticamente en lo mismo.
150 butacas.
Es que vamos a estar prácticamente en la misma circunstancia, pero sobre todo que es y tú has puesto el dedo en la llaga. No entiendo cómo a la gente se le pregunta por el teatro y es que yo no sé, es que a mí me da miedo meterme en un teatro, pero si te vas a un bar y te pones a tomarte cerveza rodeado de gente, eso sí. O el tema de los aviones. Un avión puede ir completo con una persona al lado que vamos, tú, yo siempre lo he dicho el chiste ese de...
Que no lo ha visto en tu vida.
El roce hacer cariño, ¿no? Pues si tú te sientas alguien al lado de tuyo en un avión, tú acabas esa noche metido en la cama con ese, porque vamos, más roce no puede haber en un vuelo. ¿Vale? Pues eso sí está permitido y no está permitido en los teatros. ¿Me lo puede explicar alguien, por favor?
Es que no tiene sentido. Es que parece que se está potenciando que la gente consuma cerveza, que se hinche... a estar en un establecimiento...
Y que no piense mucho porque no esté mentalmente claro. Como debería. Si la mitad de la hora del día está medio colocado, pues ya hasta el día siguiente no vuelve a pensar en la ruina que hay
pero,
el problema que tenemos, ¿no?
Pero, Antonio, es que mirándolo así también, mirando desde que sea por parte de la... Yo creo que beneficia muchísimo que a la población le diga, oye, puedes acudir a un teatro a hincharte de reír y a olvidar los problemas que hay a día de hoy.
Hombre, ya te digo yo que con Manolo Medina y Javier, seguro.
Por supuesto. Yo os voy a contar una cosa. Nos ha pasado afortunadamente por un lado, evidentemente por otro no. Te voy a contar un solo ejemplo. Nosotros estábamos actuando en Valencia y cuando terminamos la actuación había una señora llorando en el hall del teatro y las amigas de ella detrás que lloraban más que ella. Claro, tú sabes cómo es mi obra, tú sabes la boquita que tengo yo en la obra. Digo, a ver si yo soltaba una de las mías. Tú sabes, ¿no? Y ya que el sentido del humor no es lo mismo en todos lados y esta gente me ha entendido mal. Esa señora me cogió las manos y mirándome a los ojos con lágrimas a cañones me dijo, hace un año se me mató un hijo con 17 años en un accidente de moto. Hoy me he reído.
Madre mía.
Tío, ¿qué te entra por el cuerpo?
La piel de gallina.
¿Qué te entra por el cuerpo? Cuando estoy un día en el kiosquito que hay al lado del teatro Alameda, nosotros siempre que íbamos al teatro nos parábamos en el kiosco. Pasó una señora con una silla de ruedas y me dice, aquí que vengo a verte, hijo. Digo, chiquilla, con el calor que hace, yo te voy a venir ahora. Y me dice la mujer, anda, sabrá yo dónde voy a estar yo la semana que viene. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tengo 101 años. Digo, que tú tienes 101 años. Sí, hijo, sí, 101 años. Total, que se mete dentro y a la semana siguiente estoy en el mismo kiosco, pasa una muchacha, me toca en la espalda y me dice, fuiste la última alegría de mi madre. Tío, es que...
Manolo, es que eso no lo paga el dinero.
Por eso, es lo que te estoy diciendo. Si ahí es donde está la historia de todo esto. Ahora, en los momentos en los que estamos nosotros ahora mismo, que los entes públicos se olviden de nosotros, es de no tener vergüenza.
Por supuesto.
Es de no tener vergüenza. Es que es algo que es que como... Pero ¿usted de quién coño se cree que somos nosotros? Vamos a ver, a todo esto. Porque después... ¿Querréis venir a los teatros gratis también? ¿Porque soy ministro, soy gobernador o soy la madre que os parió?
Para la foto.
¡Claro! Es que tú fíjate bien cómo es esto. Y estamos totalmente desamparados. El artista, en un tanto por ciento muy grande, tiene que ser autónomo. Y tú fíjate bien cómo está planteado este país. Es decir, yo para montar una empresa tengo que ser autónomo yo. Yo me doy de alta de autónomo. Os contrato a vosotros. Pero si dentro de 5 años, 6 años cierro la empresa, tú tienes paro y yo no. Tú, ¿esto qué es lo que es?
No, porque parten de la base, y si habla según quien hable, aún peor, que el empresario se hace millonario, seguro.
Claro, ya está.
Es una base errática.
Aquí somos todos amantes de Prada, somos todos en este país.
O simplemente que el empresario paga un autónomo menor y así paga menos seguros sociales, lo cual no es verdad, porque tienes que tener tu nombre y lo pagas igual.
No es verdad.
En fin, no tenemos los derechos que tiene un trabajador normal, y eso tiene que acabar, pero no hay un solo partido, y quien lo dice luego no lo hace, que defiende a los autónomos de verdad. Si yo cotizo como autónomo, pago mis seguros sociales como es lógico, la retención y IRPF, no ya de los míos, sino de las personas que trabajan conmigo.
Hemos estado pagando un 21%
bueno,
de IVA.
Por supuesto, sí, pero el IVA al final, de acuerdo, me parece que en la cultura habría que bajarlo, estoy completamente de acuerdo, pero al final es un impuesto que devengas para devolver. Por ese lado,
pero Antonio,
bueno, no hay por qué
protestar. Y perdona que te corte, corazón, lo que no es lógico es que yo pague o pagar un 21% de IVA cultural y la industria pornográfica un 4%.
Eso no es lógico, obviamente.
Ah. Como me dice usted, ¿no? Mi compañero, que yo vamos a subir al escenario, enseñamos la zurra y esto es pornográfico, venga, al 4%, ¿no?
Es tremendo, sí, la verdad es que hay cosas incomprensibles.
Claro.
En todos los datos, en todo lo que uno conoce,
y aún
de todo
así,
punto.
Seguimos teniendo ganas de trabajar, seguimos teniendo ganas de subirnos a un escenario, no perdimos el sentido del humor. Esto entre los compañeros se ha convertido en el barco de chanqueta, Antonio. No nos van a mover de aquí, ¿eh? No van a poder con nosotros. Pero no van a poder con nosotros a costa de nuestro sudor, de nuestro sufrimiento y de nuestra espalda. Que nadie se vaya a poner después medallitas porque no le va a corresponder.
No, como lo va a pasar a la mayoría. Yo lo he dicho al principio, no somos plañideras, no voy a decir lo que cuesta tener abierta esta emisora.
Claro.
A pesar de los recortes y las circunstancias.
Claro.
Pero bueno, es lo que hay. Y hay que intentar salir adelante como podamos y ojalá podamos aguantar. Esto es lo
que en el teatro se hace siempre, casi siempre la gente hace la cuenta a la vieja, como se suele decir, como decía mi madre. 400 localidades, este que ha cobrado 18 euros, de 10.000 euros que se lleva este para su casa. ¿Perdona?
Ojalá, ¿no?
¿Perdona?
Ojalá fuera fácil.
¿Tú quieres que yo empiece a quitar el tanto por ciento que se lleva el teatro, el IVA, la Sociedad General de Autores, publicidad, gastos, viajes? Cuando te das cuenta, dices tú...
Si debo dinero.
Claro. ¿Qué pasa? Que evidentemente, cuando tenemos una época como la que yo tuve con dos hombres solos sin punto con nada, se ganó dinero y se ganó mucho dinero. ¿Pero por qué? Porque yo vivo en Benalmádena y yo cogía mi coche y me iba al Teatro Alameda. Y yo no tenía más gasto. Y para colmo había empresas que ponían encima la pasta para hacer toda la publicidad. Entonces sí, salen las cuentas divinamente. Pero las actuaciones individuales, si empezamos a deshojarla, si la gente supiera la verdad, te vuelvo a repetir que no le importa ni a nadie pagar 50 euros por una entrada.
Yo explicaba aquí, Manolo Sarria, hace 2 semanas, ya para terminar, que él va solo, que la gente cree que va solo. Va con su representante, con otra persona más, que es el productor, y había una cuarta que no recuerdo qué hace, pero que también. Claro, al final, él tiene que mantener a los otros tres. Cuando Manolo Sarria deja de hacer una interpretación, o tú o cualquiera, es todos los tres, y la gente cree que va solo, ¿no? No va solo.
Hay una persona que es importante.
En una actuación, imagínate vosotros, ¿no?
Que es importante para todo artista, que es el asistente. Y el asistente, a la gente le sigue sonando como el criado, no, pero no, vamos a ver, que no es, que el asistente es la persona que está, tiene que estar pendiente de camerino, tiene que estar pendiente de lo que está pasando fuera del escenario mientras que nosotros estamos en camerino, tiene que estar pendiente de que nos pase algo, tiene que estar pendiente de que todo vaya como tiene que ir, es decir, que son gente que son necesarias para estar con nosotros, sí, en un teatro.
Le paso un poco al nombre, que es peyorativo, como al de los Linieres, que lo cambiaron por asistente y a mí no me ha parecido bien nunca, ¿no? Porque claro, parece otra cosa que no es, ¿no?
Claro,
pero bueno,
claro,
esas cosas se pueden variar, se pueden cambiar. Bueno, ¿nos quieres contar algún detalle más, Manolo?
Pues nada, le pido a la gente, por favor, que, bueno, pues que sean conscientes de lo que estamos hablando, de toda esta conversación que hemos tenido, y que se apunte todo el mundo. www.giglon.com, ponen dos hombres solos, compra su entradita, que son 5 euros, y puede ver la obra tranquilamente desde tu casa. No te vayas ahí a buscar un teatro que se llama In Extremis, que no existe.
Que no existe.
Eso es.
Que esto podría ocurrir.
No, no, seguro.
Muchas gracias.
A ti.
Encantado de verte.
Un abrazo.
Que sea esta circunstancia, que ojalá efectivamente que sean muchas las personas que quieran ver vuestra obra de teatro. De cierre hasta hoy en el Teatro Alameda, antes de que dejara de llamarse así, Dos Hombres Solos Sin Punto Con Ni Nada, ahora en casa y tranquilamente por streaming, que se puede ver perfectamente, y además en las nuevas televisiones, todas conectadas a internet, se ve igual de